cierto modo se traduce en calor. Por eso los objetos negros se calientan más. ¿Los blancos, por lo tanto, nos van a beneficiar? Hasta cierto punto. Y ahí empiezan ya las cuestiones poco intuitivas. Porque resulta que si vemos de nuevo lo que hacen algunas tribus, algunas poblaciones de zonas desérticas, es ponerse túnicas largas, negras, gruesas, que sería todo lo contraintuitivo. Bueno, pues el motivo es que, en principio, según algunos estudios, y no hay tampoco un consenso súper claro, al calentarse el aire que hay bajo esa ropa, calentarse por la luz del sol que lo va irradiando, se forma una corriente. De nuevo vamos a ese concepto de la convección que decíamos antes, corrientes que suben y bajan, y al moverse ese aire por diferencias de temperatura, pues tienes una pequeña brisa bajo la ropa que en cierto modo te refresca. ¿Estamos seguros de esto? Bueno, pues hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no. En cualquier caso, parece ser que tiene que ver con otras cosas. Si tú, por ejemplo, vas a pasar el día en la sombra, te da un poco igual el color de lo que lleves. Ahí puedes jugar un poco más con eso. Si llevas ropa apretada, pues evidentemente el negro, por mucho que funcione esto, que se supone que funciona las corrientes, no va a calentar ninguna cámara de aire entre la tela y tu piel. Hay que jugar con estas cosas. Si llevamos ropa apretada, pues mejor blanca. Si llevamos ropa suelta, pues podemos probar la ropa negra. But today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can help.
Vamos a abrir un poco el foco, porque más allá de estos remedios, digamos, caseros para intentar no pasar tanto calor, el asunto de fondo, la razón que hay detrás de que cada vez hablemos más de esto, de las olas de calor, de cómo combatirlas, es el cambio climático. Incorporamos a la conversación a Fernando Valladares, que es doctor en ciencias biológicas en la Universidad Complutense y profesor de investigación en el CSIC. Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acabamos de pasar la tercera ola de calor del verano, ha sido la más prolongada. Hoy hemos conocido que la EMET ha dicho que este otoño también va a ser más caluroso de lo habitual. Estamos en la nueva normalidad y nos toca convivir con esta situación. Yo no sé, estos remedios caseros contra el calor que estábamos hablando, ¿qué podemos hacer, además de esto, a nuestro nivel para intentar ayudar a combatir esta situación, el cambio climático, vaya?
Bueno, realmente lo que habéis ilustrado son buenos ejemplos de cuestiones proximales, de cuestiones que te afectan al individuo y demás. También podríamos sumar otras cuestiones de adaptación, como las que tienen algunas ciudades, Barcelona, pero cada vez más se van sumando a este listado de refugios climáticos, que son espacios que están con GPS posicionados. Tú puedes, en una aplicación en el móvil, ver dónde tienes más cerca, pues, o bien un tremendo árbol. Yo ahora mismo estoy sentado en una plaza en Sevilla y estoy debajo de un ficus de estos que muchos conocerán, que dan una sombra negra y fresca. Bueno, pues hay listados de iglesias o centros públicos grandes que son edificios, pues, naturalmente frescos. Son refugios, ¿no?, de cierto frescor. La adaptación es una de las partes, pero realmente la adaptación tiene unos límites, porque si la temperatura sigue subiendo, por ejemplo, estos días, la semana pasada, en la ola de calor, vimos que en Canarias la mínima nocturna fueron 40 grados. Eso es imposible dormir, descansar a esas temperaturas, por mucho que te quieras adaptar, ¿no? Si estás bien hidratado no te morirás, pero realmente descansado al día siguiente no te vas a encontrar. Por tanto, la adaptación tiene unos límites y ahí hay que entrar en la otra cara de la moneda del cambio climático, de lidiar con el cambio climático, que es la mitigación, que son esos deberes que, no, por una cosa o por otra, no terminamos de hacer bien. Firmamos acuerdos como el Acuerdo de París hace 8 años, y en el que dijimos, pues, vamos a reducir emisiones para no pasar de 1.5 grados, y este año pues ya hemos rebasado puntualmente, esperemos que retornemos a condiciones más seguras, pero ya hemos rebasado ese 1.5 grados de calentamiento respecto a la era preindustrial. Seguimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso que nos dijimos a todos entre nosotros, el yes we can y vamos a reducir emisiones, pues no lo estamos haciendo.
Doctor, ¿qué le sugiere usted, por lo que está hablando, qué le sugiere el término ecoansiedad? ¿Usted la padece?
Pues sí, llevo muchos años lidiando con la ecoansiedad, también la comparto, la hablo y la analizo con mis estudiantes cuando imparto alguna asignatura que se llama así, Impactos de la Actividad Humana en la Biosfera. Y realmente, cuando uno va tomando noticia y conciencia de lo que el ser humano le hace a la biosfera, a esa parte viva del planeta, que no solo es cambio climático, sino es pérdida de diversidad, contaminación, etcétera, pues le entra ecoansiedad. Es casi irremediable, a poca conciencia que uno tome.